Buenos días, hermanos. Hay un dicho que dice, nadie experimenta en cabeza ajena. Y esa es la verdad. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias experiencias, pero sí podemos, a través de la experiencia de los demás, aprender muchas cosas. ¿Cuántos han llegado al capítulo 19 en las células? ¿Todas las células han llegado ya? Estamos frente a un relato bíblico de esta historia de Lot, que es la palabra de Dios para nosotros y para todo el mundo. Y si nos ponemos a analizar esto, realmente estamos frente a una película increíble, mucho más poderosa que la de Rambo. Así, el texto empieza diciendo que Lot estaba a la puerta de la ciudad sentado y llegó Dios. Bueno, los ángeles de Dios, porque Dios se quedó con Abraham, eso ya vimos. Y ahí comienza toda esta historia, todo este relato. Y por supuesto, si volvemos un poco hacia atrás, vemos en el Génesis 11, Lot quedó huérfano al cuidado de su abuelo. Y en el 12, Dios llama a Abraham para que salga y Lot se une a su tío para irse con él. El Génesis 13 es la salida ya de Lot de Egipto al Negev y la prosperidad de Lot junto con su tío en las llanuras del Jordán. Pero en el 14 ya tienen que separarse y los dos toman la decisión, ya vimos eso. Lot escoge irse al mejor lugar, como dice el texto, y por supuesto Abraham dijo, escoge tú. Y por fin llegamos a este capítulo 19. Ahora, viendo todo esto, podemos decir que sí, Lot era un hombre aparentemente egoísta al escoger el mejor lugar y irse para allá. Y podemos sacar un montón de cosas y quizás tres prédicas o cuatro, solamente viendo los errores de Lot. Sí, eso es verdad. Pero si nos ponemos a ver el otro lado, también podemos sacar cosas positivas de las experiencias que tuvo que vivir Lot en todo esto y lo que Dios hizo por él. A pesar de que él tomó esta decisión y se fue a mezclarse con estos pueblos paganos, todavía él es considerado justo. Todavía él es considerado justo y Dios diseña este plan para rescatar a este justo. Todos recordamos la semana pasada el mensaje de si hay 50, no destruiré. Si hay 40, no destruiré. 20, no. 10, no. No había. Había Lot, su esposa y sus dos hijas. No había nadie más. Lot fue un hombre que cometió muchos errores, de eso es un hecho. El más grande error de Lot, digo yo, es el no cuidar con quien se unía. El no tener ese cuidado, esa cautela de, obviamente iba creciendo en riqueza y se iba extendiendo hasta el final, que termina uniéndose a estos pueblos paganos. Hay una parte en donde Abraham tiene que ir a rescatarle con su ejército porque él cayó prisionero del rey de Sodoma. Lo que parecía una elección excelente para Lot, prometedora, está teniendo un final no muy bueno, con terribles consecuencias. Ahora, la primera cosa que podemos aprender aquí en esta historia es las decisiones que nosotros tomamos pueden aparentemente ser buenas al inicio y al final convertirse en terribles, porque eso es lo que está pasando con Lot aquí. Sin embargo, cualquier decisión que tomemos, si nos mantenemos firmes En la fe, Dios va a actuar en favor de sus hijos. Por eso tienen el tema en esta mañana, Dios rescata a sus hijos. Cierto es. Ya vamos a ver las cualidades de Lot. No quiero concentrarme esta mañana, como dije, a juzgarle a Lot, sino más bien a ver quién era Lot en su vida espiritual, por sobre todas las cosas, sobre todos los errores que él cometió. Ahora pongan su mirada en el capítulo 19 y de ahí no se muevan. Es un capítulo largo. Estamos, como digo, hay para hablar muchísimo de esto. Vemos a Lot recibiendo a los ángeles, todo el encuentro. Después tenía que salir corriendo. Estamos hablando de una noche, no estamos hablando de días. Era al atardecer, como dice el texto, y no había mucho tiempo. Toda la noche tenía que trabajar, movilizarse rápidamente para convocar a todos los que querían salir con él, como menciona el texto, a los futuros yernos y algunos más. Tenía que actuar rápido. Entonces, ¿podemos hablar solo de la primera parte? ¿Hablar solo de los yernos o los futuros yernos? O quizás podemos hablar solamente de los que llegaron a golpear su puerta. O tal vez podemos también hablar de su esposa. Y quizás al final podemos hablar de él y sus hijas. Entonces es un texto largo, ¿no? Pero vamos a concentrarnos un poco en la vida de Lot. El capítulo 1 de el capítulo 19 y el verso 1 que ya fue leído. Dice que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Esa es una actitud, podemos decir la primera actitud de Lot es como hijo de Dios. Pese a todo lo que él tuvo que vivir, siempre estaba viviendo en su día a día vigilante y pendiente de las cosas que van a suceder. Yo digo, cuando se separó de Abraham, yo creo que Dios lo envió allá. En la misma manera que tomó a Jonás y lo envió a Nínive, con la esperanza de que tal vez pueda ser de influencia en estos pueblos paganos y estos puedan llegar al arrepentimiento y volverse a Dios. Eso sucedió con Jonás en esta ciudad de Nínive, pero no así aquí en Sodoma y Gomorra. La maldad de estos pueblos fueron tan grandes que más bien Lot quedó absorbido por todo eso. Sin embargo, podemos ver aquí en el 19 al iniciar, su actitud de vigilante, esperando, porque de alguna manera él sabía que algo va a suceder, sentado a la puerta a la caída de la tarde. Obviamente la tarde se aproxima y detrás de la tarde vienen las tinieblas que significan obscuridad. ¿Qué hacía ahí? Vigilaba, porque las tinieblas se venían realmente. Se venía la destrucción. Cuando uno es verdaderamente hijo de Dios y permanece en la fe en el Señor, de alguna manera Dios nos habla y nos muestra que algo terrible se viene. Las tinieblas es el símbolo del pecado. Primera enseñanza para nosotros en la vida de Lot. No importa qué es lo que estamos haciendo. Unos más y otros más. Unos con una fe profunda, otros con una mediana fe, donde quiera que estamos, la enseñanza es a estar vigilantes. Somos de influencia en este mundo, podemos cambiar, pero a veces es imposible. Pero eso no nos quita el deber de estar como estuvo Lot, a la puerta, esperando que Dios empiece a actuar. Hoy en día es así. Pónganse en esa historia, no se muevan para que no se duerman, porque es importantísimo. Puede ser que Dios entre ya mismo, puede ser, yo no lo sé. Pero como hijos de Dios, tenemos que estar en guardia. Eso es lo que hacía Lot, en guardia. Hay un texto en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, los versos del 4 al 8 que dicen: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros, como hijos de Dios, debemos estar vigilantes, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación, que es el yelmo. Vigilantes, primera cualidad de Lot, no solo los errores de Lot, cualidad de Lot, vigilante a la puerta de la ciudad, porque aquí va a suceder algo terrible. Vigilantes a las puertas de hoy en día, de la ciudad de Cuenca, de nuestra iglesia, porque se vienen días duros, difíciles, y hay que estar como creyentes firmes en la fe. No somos de la noche. Todos los que hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es del Señor, somos del día. Y tenemos que pararnos duros ante las cosas que posiblemente van a venir. Vendrán hoy, mañana, o yo no sé cuándo, pero van a venir. Van a venir. Lot estaba vigilando para que el pecado no se venga a su casa. Ahora, ¿qué más hizo Lot? Ahí nomás cuando llegaron los ángeles, el verso 1. Dice que vino, les recibió y apenas estuvo delante de ellos, se inclinó a tierra. Lot tenía también la cualidad de ser un verdadero adorador. Lot recibió a los ángeles y se inclinó hasta el suelo en posición de adoración. Tenemos que, por sobre todas las cosas, nosotros también ser verdaderos en la adoración al Señor. Cuando venimos acá el domingo al culto, es la oportunidad donde todos juntos adoramos a nuestro Señor. Y cuando estamos fuera, donde quiera que estemos, también tenemos que tener esa postura de adoradores al Señor. Esto conocía el rey David, por ejemplo, el Salmo 57, que llévense para revisar en la casa. Es un salmo en donde muestra cómo adorar al Señor. Y David escribió esto en uno de sus versículos: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Eso es lo que debemos hacer. Vigilante, adorador, servidor. El capítulo 2, el verso 2, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ni siquiera Lot estaba consciente de que venían a rescatarle, imagínense. No estaba consciente, él solo dijo: descansen aquí, duerman y mañana podrán irse de nuevo. Se ponía al servicio totalmente, ofreciendo todo lo que tenía. Era un anfitrión en el servicio, ofreciendo su casa para bendecir a los demás. Uno, como hijo de Dios, siempre debe estar dispuesto a dar lo mejor, en todo sentido. Y como ya sabemos, sin esperar recibir nada a cambio. Porque a veces pensamos que yo sí hago esto, pero ¿para qué? ¿O qué voy a recibir? En Juan, en el capítulo 12, hay una historia de una mujer, María. Tomó una libra de perfume de nardo puro, dice, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor, del perfume. Dio todo, lo mejor. Para Dios no podemos reservarnos nada. Dios ofreció, Lot ofreció lo mejor. Esto nos enseña que nosotros debemos tener esa misma actitud. En el 4, ¿qué muestra el texto? Pero antes que se acostasen, después de haber recibido, haber dado los panes sin levadura, por supuesto, dar pan sin levadura en ese tiempo era darlo mejor, porque la levadura significaba pecado. Él ofreció panes sin levadura, dio de cenar a sus invitados, y el 4 dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más pequeño hasta el más viejo. Lot estaba pasando momentos muy difíciles, de lucha. Tenía que tomar decisiones rápidas, tenía que velar por el cuidado de su hogar. Lot toma la decisión terrible en el verso 8 de ofrecer a sus hijas a cambio de estos varones. Ahora, ¿por qué hizo eso? Yo lo digo, uno como hijo de Dios, ya vamos a ver un poco más adelante, tiene que aprender a tomar buenas decisiones también, no tomar alocadamente estas decisiones. Estos pueblos en realidad eran pueblos que vivían vidas sin moral, totalmente fuera del sentido común. Ya no había ni la ley natural que tiene todo ser humano en sus vidas. Y puede ser que Lot, al ofrecer a sus hijas, pensaba que ellos ni siquiera iban a tomarles en cuenta, porque eran personas, pueblos, que en realidad su pecado más grande era la homosexualidad. Y es posible que cuando llegaron a buscar a estos varones, ellos querían tener relaciones con ellos, por eso llegaron. Y Lot está ofreciendo, no toques a los varones, más bien te doy a mis hijas. Por eso digo, Lot estaba pasando momentos terribles. Cuando resistimos la presión o la prueba, el poder de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. La actitud de Lot de batalla es cerrando la puerta, como quien diciendo, aquí no van a entrar. Y claro, el texto dice que ellos dijeron, ahora te vamos a hacer más mal a ti que a ellos, porque tú no nos estás dejando pasar. Lot es algo así como un tipo de creyente que vive en una sociedad corrompida y que, aunque ha tomado decisiones incorrectas en su vida, supo poner sus prioridades en su lugar, y esto es lo que le hizo merecer este rescate que Dios está haciendo con él. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado decisiones incorrectas en nuestras vidas? Por supuesto, muchas. Hoy en día, en que debemos poner nuestras prioridades en primer lugar delante de Dios, a veces no hacemos. Cuando debemos ser vigilantes, nos descuidamos. Cuando tenemos que adorar al Señor, no lo hacemos. Cuando tenemos que ofrecer un servicio de calidad, donde quiera que sea esto, también tenemos nuestras dudas. Cuando tenemos que poner una actitud de batalla para defender principios o lo que sea, también dudamos. Nuestras vidas tienen que cambiar como esta de Lot. Lot nos muestra que viviendo en ciudades llenas de pecado, aún podemos ser diferentes y no perder la fe en Dios. Ahora, si solo supiéramos de esta historia de Génesis 19, yo no estaría muy convencido de que Lot todavía era justo delante de Dios. Segunda de Pedro 2:7, el apóstol escribe, hablando de la misericordia del Señor y diciendo, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de estos malvados. Hoy en día es igual. Desgraciadamente, muchos seres humanos vivimos o viven considerando que están viviendo en un mundo que ya no es necesario tener Dios. Pero no se dan cuenta que Dios es el Señor de todas las cosas, que Él nos ha dado leyes, mandamientos, para que podamos vivir vidas diferentes. Y que va a llegar un día en donde Él nos va a juzgar según haya sido nuestro comportamiento. El Salmo 11, 5 y 7 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ello, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. La destrucción viene, el fin se acerca, dicen algunos. La Biblia narra esta historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra a través del Génesis desde el 18 hasta el 19. Este texto indica que, si ustedes solo miran el 18:20, que dice que está un poquito atrás, entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, por eso voy a destruirlo. Hoy en día, nuestra sociedad en el mundo entero sigue avanzando en corrupción, en pecado. Avanza y avanza. No puedo decir esta mañana cuándo va a llegar el clamor de nosotros como hijos a Dios para que Él tome la decisión. Pero lo que sí puedo decir esta mañana es que tenemos que orar al Señor para que esto se termine. Ahora, algunos opinan que realmente estos pueblos eran terribles, como ya mencioné, y que los pecados, especialmente estos de la homosexualidad, también eran muy altos. Dice que tenían 4 fiestas al año en donde estos pecados no tenían control. Era increíble. Los historiadores, los que investigan y escriben sobre esto, dice que era hombres con hombres, mujeres con mujeres, no había ningún respeto, la esposa del uno estaba con el esposo del otro y cosas así, y nadie decía nada porque esa era la costumbre del pueblo. Llegaba una persona a la ciudad y lo que hacían era primero despojarlo de todos sus bienes. Y si juntaban todo el pueblo y cada uno se llevaba un poco. Y después le dejaban que se muera de hambre en la calle. Y cuando ya estaba muriendo salían y le mostraban las cosas y le decían: tú mismo nos regalaste. Tú mismo nos regalaste. Cuando alguien quería ayudar a estas personas y era descubierto, terminaba siendo terriblemente sacrificado. Hay una historia en donde cuenta que a una mujer, por ayudar a una persona, le pusieron en medio de la plaza del pueblo, bañando con miel de abejas para que todas las abejas vengan, le piquen y muera de esa manera. Hay un siervo de Sara que fue a ver a Lot. Él se llama Eliezer, así se llama, ¿no? Y llegó a ese pueblo y encontró a uno ultrajando a otro, a un visitante. Y él salió a favor y fue persiguiendo a este hombre hasta que por fin este hombre con una piedra lanzó y le rompió la cabeza a Eliezer. Y él, por supuesto, fue ante el juez a reclamar y no Eliezer, que debiera decir, él me pegó y me rompió. Fue el otro a decir que él le tiene que pagar porque le ha hecho derramar sangre mala. Y el juez le dijo: sí, efectivamente, así es la costumbre de este pueblo. Tú tienes que pagarle, porque él te ha hecho un favor rompiéndote la cabeza. Eso es lo que decía en otras palabras. Es chistosa esta historia porque este siervo, entonces cogió una piedra y le rompió la cabeza al juez y le dijo: entonces ahora págale tú. porque si así es la costumbre de este pueblo. Entonces vivían una vida sin ninguna ley moral y ahí estaba en la mitad Lot, perdido totalmente, pero yo digo con una fe profunda en que Dios va a actuar. Y no solamente era una tarde que estaba a la puerta de la ciudad, sino todos los días esperando este acontecimiento. Efectivamente, Lot se encontraba en una situación límite. Tenían que decidir qué hacer. Había visto crecer y desarrollarse a su familia. Sus hijas estaban ya listas para ser casados con jóvenes adaptados a aquel ambiente. Por ese motivo, cuando salió a buscarles y a hablarles de que tenemos que salir de aquí, le dijeron: ándate tú, estás loco, ándate tú. Y parece ser, según el texto, que Lot no quería salir. Todavía estaba con eso de como cuando uno se acomoda a ciertas cosas y no quiere dejar. De tal manera que los varones tuvieron que tomarle de la mano y sacarle a la madrugada a él y a sus hijas para que se vaya. No iba a salir. Ahora, hasta ahí más o menos es la historia de Lot en este encuentro. Pero sí debemos recordar que a pesar de todas estas circunstancias, él era un vigilante, estaba profundamente con reverencia a Dios, dispuesto a ofrecer lo mejor de él, a luchar hasta el final. Es como cuando uno está en algún problema y ya ha perdido todas las esperanzas, pero llega alguien y le anima y otra vez toma fuerza y va de nuevo. Eso es lo que pasó con Lot. Yo creo que Lot ya estaba totalmente acostumbrado y dijo: aquí no hay esperanza, todo está perdido. Pero cuando llegaron estos visitantes, él tomó fuerza para otra vez volverse al Señor y salir. Ahora, del 12 al 14 es otra evaluación, otro tema. Continuemos con la evaluación de los acontecimientos y leamos este pasaje en los versos 12 y 14. ¿Qué dice 12 y 14? Y le dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos yernos, hijos o hijas que quieran ir contigo? Porque vamos a destruir este lugar. ¿Sí te has dado cuenta de lo que te estamos diciendo? No va a quedar nada. ¡Apúrate! El 14 dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos y nadie le dijo nada porque no querían ir con él. En efecto, Lot se encontraba en una situación terrible. Y el 15 y el 20, 15 hasta el 20, aquí es cuando Lot no sabía si salía o no salía o se quedaba. Y al rayar el alba, dice el 15, los ángeles daban prisa a Lot: apúrate, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. En otras palabras, lo que está diciendo es: si nadie más quiere ir contigo, date prisa, toma lo que tienes aquí y sal. Ahora, Pedro. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero bueno, parece que Lot dijo: allá no voy a llegar, y si he hallado misericordia ante los ojos de Dios, déjame ir a esta ciudad pequeña que está más cercana. Sería de investigar esta ciudad quién era, pero sí resulta también sorprendente que sí había una ciudad que no fue destruida, Zoar, a donde fue Lot. No mires atrás, era el mandato. No mires atrás. Pero ya sabemos quién miró atrás. ¿Quién era? ¿Y qué le pasó? ¿Quedó? El resto del capítulo nos relata dos asuntos. Uno de ellos relacionado con la mujer de Lot y el otro con sus hijas, obviamente, que está al final. ¿Por qué la mujer de Lot se detuvo y miró atrás en dirección a la ciudad? Una de las primeras cosas que creo es que ella amaba a esa ciudad. Ya, bueno, amaba también a Lot y no quería separarse de él, pero habían cosas que ya en su vida estaban arraigadas y que por ninguna razón quería dejarlas. Su cuerpo había salido, pero su corazón todavía quedaba allí. Esa es una de las razones y de las respuestas. Ahora, ¿cómo podemos ver eso hoy en día en nuestra vida propia? Todos nosotros tenemos multitud de pecados, unos más, otros menos, pero en realidad delante de Dios todos los pecados tienen el mismo valor. Y a veces dejamos tal o cual cosa y salimos, pero sí debemos preguntarnos si verdaderamente hemos salido completos. Porque dejamos y todavía nuestro corazón se ha quedado ahí. Y eso es peligroso. Y eso es peligroso porque lo que sucedió con esta mujer es que no obedeció. Y apenas volvió a ver, tuvo consecuencias terribles. Esta actitud constituye una lección para nosotros mismos. Es posible tener un corazón dividido. Hay cristianos que profesan tener una relación con Dios, pero al mismo tiempo son conscientes de que hay factores que les apartan o impiden alcanzar una vida de comunicación con Dios y, en consecuencia, una experiencia plena y significativa de vivir el Evangelio. También podemos decir que había otro motivo. Fue que ella no creyó a Dios. Dijo, ¿realmente será verdad que va a destruir? ¿O Lot está solamente, como cómo es que dicen la palabra cuando uno está así asustado? Está exagerando o cosas así. ¿Será que verdaderamente va a destruir? Si es Dios que está diciendo. Ahora, hoy en día Dios no habla en la manera que hablaba antes, a través de un ángel que venga y diga tan, tan, tan. Por eso Jesús dijo que se va para que venga el Consolador, quien va a estar con nosotros, y que nos muestre las cosas de Dios. Y Dios es especialista cuando le pedimos ayuda en mostrarnos cuándo, cómo y qué es lo que debemos hacer. Y de hecho eso está ahí en el día a día, en nuestras vidas. Lo importante es si le creemos o no le creemos. Esto sucedió con la mujer de Lot. Yo no sé si creyó a Dios, pero parece que no. Y dijo, quiero ver si es que realmente está sucediendo. Cuando la orden era, no mires atrás, sigue tu camino hasta cuando llegues. Y en la parte última ya de este pasaje, vemos a Abraham. El verso 27 y 28 dice, 27, y subió Abraham por la montaña al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró. Y aquí, que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. A diferencia de Abraham, ¿no? No quiso ir, no se fue allá, midió sus consecuencias, dijo, hasta aquí me extenderé, aquí me quedaré porque quiero servir al Señor. Subió a ver qué es lo que pasaba. Claro que ya vimos el capítulo 18 en donde él está intercediendo al Señor fuertemente por estas ciudades para que no sean destruidas, especialmente porque ahí estaba su sobrino Lot. Y ahora subí a ver qué sucedió. Ahora yo veo a Abraham aquí con toda la confianza como debe ser un verdadero hijo de Dios. Voy a ver lo que Dios ha hecho, sin ningún temor, sin nada. Por tanto, no se sentía ligado a aquel mundo de perversidad, de maldad, que vivía sus vidas injustas, de violencia y todo lo demás. Por supuesto que Abraham era un verdadero hijo de Dios. Y Lot, a pesar de todas esas circunstancias, considero también que por ninguna razón dejó de creer en Dios. Ahora, para nosotros en esta mañana viene bien escuchar este pasaje que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Recordemos siempre que Dios es juez justo de toda la creación, que tiene que ejercer justicia y dictar sentencia y castigo contra el pecado. Tortura y sufrimiento eterno a los que no se han vuelto a Él. La buena noticia para todos nosotros es que Dios es misericordioso y que en su misericordia tomó la decisión de enviar a su Hijo Jesucristo a que se hiciera carne, un ser humano, para que pudiera entendernos a todos nosotros. Dios dispuso a Jesucristo, que nunca pecó, que le imputen todos los pecados del mundo. No hay pecado de la raza humana que no pueda ser perdonado. Esa es la buena noticia para nosotros esta mañana. Claro que la palabra de Dios dice que hay un pecado que no es perdonado. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por supuesto, no puede ser perdonado eso, porque cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo simplemente no está creyendo a Dios y no va a tener perdón. Pero, aparte de eso, no hay ni un solo pecado que no pueda ser perdonado. Dios se hizo carne a través de Jesucristo para morir por todos nosotros. Dios en su amor dispuso que Él venga y que muera por mí. Y ese es el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, ¿cuál es la condición? El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta mañana, hermanos, a través de todo este relato de Lot, podemos ver que él era un ser humano tal y cual o semejante a cualquiera de nosotros. No podemos decir que ya estamos viviendo en este mundo las cosas que, bueno, al menos en nuestra ciudad, las cosas que tenían estos pueblos. Pero se vienen, hermanos, creo. Se vienen. Y a veces uno ve eso, solo es de sentarse y ponerse a conversar con cualquiera. Cualquier persona que usted le ve siempre tiene detrás de sí profundamente cosas terribles. Y sufren por eso. Yo tengo un señor en mi trabajo que estaba bastante enfermo. Y fue realizado una operación en su vista. Y Bueno, ya pasa un mes y no se recupera. Digo, pero vaya al médico. Y el médico le dice, bueno, yo tengo todos mis clientes que a los 5 días después de la operación todos están viendo perfectamente. Yo no sé por qué usted no quiere ver. Así me dice, dice. Igual van a estar mal, vaya a otro. Y efectivamente fue a otro y le dijo lo mismo. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando con usted? Y nos ponemos a conversar y empieza a contar su historia. Es terrible. Entonces yo lo que le digo, usted no tiene ninguna enfermedad. Usted necesita ser libre de todos sus pecados y el único que puede libertarle es Jesucristo. Esa es la realidad. Entonces hay así gente que sufre y no conoce. Hay gente que está viviendo una vida de tormento solo porque tiene un pecado escondido y que no puede, o no sabe, o no conoce que Jesucristo vino a morir para liberarnos. El rescate de los hijos de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Donde quiera que nosotros estemos, en las batallas que estemos, algunas hemos ganado, otras hemos perdido, pero ahí estamos. Si nos mantenemos firmes en la fe, Dios va a enviar a sus ángeles, no sé qué día, a rescatarnos. Que el Señor nos enseñe, nos ilumine, pero sí necesitamos al menos aplicar o tener en nuestra vida esto de ser vigilante, ser un verdadero adorador al Señor, ponerme a su servicio totalmente y dar todo lo que puedo. Levantémonos para orar. Bueno, por cuestiones de tiempo no quiero tocar el Evangelio, pero el Evangelio es bien claro. Ninguno puede servir a dos señores. Y a veces nuestras vidas se van por otro lado porque queremos hacer cosas diferentes. Y por eso Jesús enseñó en esto de que no os afanéis por vuestra vida, pensando cuál será mi futuro. El futuro es de Dios. Solamente pongámonos en las manos de Él. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana porque a través de este texto de Génesis 19 hay mucho para aprender. Y seguramente, Señor, tú quieres enseñarnos. En primer lugar, a que donde quiera que estemos como hijos tuyos, no desmayemos y que estemos vigilantes esperando la hora que tú vendrás para llevarnos. Que por ninguna razón caigamos en eso de decir ya no hay esperanza. Creo fielmente que Lot estaba esperando este día. Por eso es declarado justo, y tú lo declaraste así. En medio de todo un pueblo, solo él y su familia eran considerados así. No sabemos nosotros, Señor, en medio de este mundo y donde quiera que estamos en el trabajo o en cualquier actividad que hacemos, si estamos siendo de influencia o simplemente ya hemos sido absorbidos. Por eso, Señor, esta mañana oro para que por ninguna razón perdamos la esperanza, la fe en ti, que tú quieres rescatarnos y ayudarnos a salir victoriosos. La gloria sea para ti, Señor, esta mañana y que tu palabra y lo que es de ti solamente quede en nuestros corazones. Amén. Tomen asiento.